Uy. Bueno, María Paula, ¿quién es nuestra invitada a esta hora en W Fin de Semana?
Paula, pues imagínese, nuestra invitada se llama Diana Tique. Diana Tique es hermana de un colombiano capturado en Venezuela. Pero este colombiano se llama Manuel Tique. Él viajó a la frontera entre Colombia y... viajó a la frontera colombo-venezolana para unas capacitaciones. Pero las autoridades venezolanas le pidieron el pasaporte y se lo llevaron a una supuesta entrevista rutinaria. ¿Y qué pasó? Según Cabello, Tique había... el señor había ingresado a Venezuela bajo la fachada de pertenecer a la ONG. Pero en realidad... Diosdado Cabello y el gobierno venezolano afirmaron que era un reclutador de paramilitares y ayudante de mercenarios y terroristas. Hace un año está capturado en Venezuela. Y es por eso que hoy y al aire, en W Fin de Semana, tenemos a su hermana. Diana, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bien, gracias.
Bueno, Diana, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana y tenemos entendido ya esta historia que está comentando María Paula. Fue hace un año exactamente, fue aproximadamente el 14 de septiembre del año 2024. Hoy, ya 4 de octubre, ¿qué ha pasado? Su hermano sigue en Venezuela. Por favor, cuéntenos cuál es la última información al respecto.
Bueno, pues inicialmente darles gracias por escucharnos. Sí, efectivamente, mi hermano fue capturado el 14 de septiembre del año pasado, del 2024. Ya lleva un año retenido ilegalmente en Venezuela, siendo una persona inocente con cargos que no comprendemos ni entendemos. Incluso están completamente aislados. Nosotros no tenemos ninguna información de mi hermano, aparte de una llamada de 5 minutos que le permitieron el 15 de mayo de este año. Entonces... claramente está completamente aislado. Nosotros no tenemos información de él, de su estado, de si se le imputa algún cargo oficialmente, legalmente. No han tenido asistencia consular. Están completamente aislados e incomunicados. No tenemos ningún tipo de información. Es por eso que pues, estamos pidiendo ayuda para que nos escuchen, para que entiendan la situación por la que estamos atravesando.
Diana, esa llamada en mayo que nos acaba de contar, ¿es la última vez que ustedes pudieron hablar con su hermano?
Sí, es la única comunicación que he tenido con él en un año. Una llamada de 5 minutos muy cortos, en lo que a duras penas pude escuchar su voz claramente. Él me dijo que estaba bien y preguntó por su familia, porque obviamente no tienen ningún tipo de comunicación con el exterior, claro. No tienen radio, absolutamente nada.
Es decir, 4 meses y medio sin poder hablar con su hermano Manuel. ¿Algún contacto con la autoridad de Venezuela o eso ha sido en lo absoluto nulo?
No, completamente nulo. Nosotros, pues por medio de la Cancillería de Colombia, se han enviado varias notas diplomáticas solicitando información de qué está pasando, por lo menos de que digan dónde lo tienen, por qué motivos lo tienen detenido, pero el gobierno de Venezuela no ha dado ningún tipo de información. Después de un año, la respuesta o el contacto con el gobierno venezolano es completamente nulo.
Quiero regresarme al principio de esta historia. ¿Él cómo decide llegar ahí? ¿En qué condiciones llega? Y la última vez que usted habla con él, ¿qué le dice antes de que pues lo retengan allá?
Bueno, pues él es un trabajador humanitario del Consejo Danés para Refugiados. Trabaja con la organización desde el año 2022. Entonces, la organización trabaja o tiene asistencia en más de 20 países. Y por ello, él es comisionado a Venezuela a dar unas capacitaciones con sus homónimos en Venezuela. Entonces, el 14 de septiembre, él viaja desde Bogotá hasta Arauca y luego de Arauca cruza frontera por el puente internacional que conecta con el estado de Apure, porque él tenía que dirigirse a Guasdualito, que es pues, en el estado de Apure. Entonces, él cruza la frontera, él me... está escribiendo constantemente antes de cruzar la frontera, me dice como no, hay unos retrasos en el vuelo, luego me dice no, hay unos retrasos también para cruzar el puente internacional, y cuando él cruza el puente internacional yo pierdo total comunicación con él, no vuelvo a saber nada, absolutamente nada, hasta más o menos las 7 de la noche ese día, que me contactan por parte del Consejo Danés para informarme lo que había sucedido. que lo habían dejado detenido, que el Consejo Danés iba a hacer todo lo posible directamente en Venezuela para ir a los consulados de Colombia en Venezuela, hablar con el embajador de Colombia en Venezuela y pues solicitar información a las autoridades de Guasdualito. Sin embargo, pues desde ese momento lo aislaron completamente y no volvimos a tener información de él.
Sí, Diana, y ahora usted está haciendo el trámite de solicitar ayuda ante quién, que le ha hablado con la Cancillería. Cuéntenos cómo ha sido ese apoyo, a quién ha pedido ayuda.
Pues hemos solicitado ayuda ante la Cancillería reiteradas veces. Sin embargo, la Cancillería solo nos da la respuesta de estamos haciendo las gestiones que podemos hacer para que se respeten, perdón, que se respeten los derechos de los connacionales en el exterior. Y es la única respuesta que nos dan, ¿sí? Sin embargo, no han tenido asistencia consular, no tienen derecho a una defensa privada, no tienen ni siquiera el contacto con el exterior para enviar una carta para que nosotros sepamos cómo están, qué está sucediendo, ¿sí? Están pues realmente aislados totalmente. Entonces, en esta ocasión, yo sí le solicito ayuda ya al gobierno colombiano, al presidente Gustavo Petro, que se apersone esta situación, porque así como mi hermano, hay más de 38 colombianos que se encuentran retenidos ilegalmente en Venezuela, aislados de su familia, y esto se convierte en una tragedia para cada familia que lo vive. Entonces ya es momento de que el presidente Gustavo Petro se apersone a esta situación, que haga las negociaciones directamente con el presidente de Venezuela o con el gobierno venezolano para que se hagan las gestiones necesarias y ellos sean libres y estén en su casa nuevamente después de un año de aislamiento, que así tal vez estén físicamente en un estado bueno. Mentalmente es una afección grande y sí, es una tragedia familiar, emocional, psicológica, económicamente. Realmente es una situación que afecta todas las partes vitales de una familia.
Claro, Diana, pregunta, ¿y hay otras familias que la hayan contactado a usted de jóvenes, porque su hermano tiene tan solo 33 años de edad, de otros jóvenes que les haya pasado lo mismo y que hoy el gobierno venezolano los esté acusando de mercenarios?
Sí, lo que te digo, realmente son ya más de 38 colombianos que se encuentran detenidos en el exterior, específicamente en Venezuela. Nosotros, pues debido a esta situación, hemos organizado como un grupo de familias, somos más o menos unas 20 familias que tenemos contacto por WhatsApp y con las que hacemos plantones recurrentemente al frente de la Cancillería o al frente del Palacio de Justicia, buscando que nos escuchen. Y son personas jóvenes o personas con más de 50 años y no hay una edad estándar. Es muy aleatorio y todos con trabajos diferentes. Hay personas que son mototaxistas, otros son comerciantes, otros estaban pasando por Venezuela para ahorrarse o cortar camino entre lo que es Arauca y Cúcuta. Otros iban a visitar a sus familias. Entonces no hay como un estándar. Y todos se encuentran en la misma situación, aislados completamente, detenidos ilegalmente en Venezuela.
Pues Diana Tique, gracias por estar en contacto con nosotros. Por supuesto, estaremos pendiente de qué pasa con su hermano y si nos puede ayudar, por favor, con la información de esas otros familiares de estos jóvenes que hoy están siendo pues denunciados por el gobierno de Nicolás Maduro como mercenarios. Hay varias familias esperando su regreso. Gracias, doña Diana, por estar a esta hora en W Fin de Semana.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por visibilizar el caso. Realmente necesitamos eso, que la prensa nos ayude a visibilizar lo que está sucediendo.